Agentes de la Seguridad del Estado detienen al opositor Guillermo Fariñas en Santa Clara. Opositores en la provincia de Matanzas denuncian aumento de la represión tras las protestas del 11J. Departamento de Estado de los Estados Unidos lanza campaña Presos por qué, en apoyo a los prisioneros políticos en la isla. Directorio Democrático Cubano expresa en carta enviada a Michelle Bachelet consternación porque la ONU no ha condenado la violencia del régimen de La Habana tras el estallido social del 11 de julio. Y los cubanos veneran hoy a la Virgen de la Caridad del Cobre.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Es miércoles 8 de septiembre del año 2021 y aquí estamos con todas las noticias actualizadas de Cuba y del resto del mundo. Este es el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí y el equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora es Elena Rodríguez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y en el micrófono le acompaña Ariane González. Con esta información ya nos vamos a las noticias. Iniciamos con esta información recién llegada de la isla. Agentes de la Seguridad del Estado detuvieron hoy miércoles al opositor Guillermo Fariñas en su vivienda en la ciudad de Santa Clara. Desde allí, la madre de Fariñas, Alicia Hernández, dijo a Radio Martí que hasta el momento se desconoce el paradero del disidente cubano.
Él no está saliendo de la casa, nosotros lo vivimos enfrente porque él es inmunodeprimido. Es hipertenso, es asmático, es epiléptico y que está cuidando las reglas, no es, parece que le tocaron una puerta. La persona que lo vino a recoger, la gente de la seguridad del Estado, como las 8, las 9 de la mañana, la patrulla. No sabemos porque él no se comunicó con nosotros, se comunicó con su hermana para las llaves nada más porque ya estaba en la patrulla. Eso hay que esperar más tarde. Hasta que no lo traigan o no lo liberen, que conversemos con él, entonces nos dirá que lo llevaron en la patrulla y hasta ahí nada más que sabemos, ¿no?
Y también nos llegan denuncias desde la isla, exactamente desde Matanzas. Activistas están denunciando que continúa la represión en esa provincia. Los detalles los tiene en este reportaje Tomás Cardoso.
Continúa el acoso y hostigamiento en contra de opositores matanceros que fueron detenidos durante o después de las protestas populares del pasado 11 de julio. Este martes, la activista Sailina Navarro denunció desde Perico que en la víspera del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, las autoridades convocaron para el Parque del Pueblo a los simpatizantes del gobierno.
En el horario de la tarde comenzaron a llamar a diferentes personas de centros de trabajo y a otras las fueron a visitar a su casa y decirles que tenían que presentarse en el Parque de Perico, conocido como Parque de la Juventud, situado entre las calles Martí y Daniel, y que no podían ir con las manos vacías, tenían que llevar palos o piedras.
Y sobre la situación de su padre, Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, actualmente en la prisión Combinado Sur de Matanzas, la activista expresó.
Mi padre, quien inició el 23 de agosto una huelga de hambre desde la enfermería del penal Combinado del Sur, sin que en su familia haya podido verlo, los únicos responsables de lo que pueda ocurrir con Félix Navarro Rodríguez, se llama el G2 cubano.
En el poblado de Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, el matrimonio de opositores compuesto por Ania Zamora y Armando Abascal tuvo que pagar este martes dos multas por el monto de 1.000 pesos per cápita asociadas al delito de desorden público por haber participado en la protesta del 11 de julio. Y aún queda pendiente la situación de su hija, Sisi Abascal, nos dijo Armando.
Ayer se presentaron unos oficiales ahí a mi casa por la tarde con las multas y fuimos multados mi esposo y yo con 1.000 pesos en moneda nacional. Entonces nos explicaron que el proceso de Sisi todavía la fiscalía no se lo ha pasado ahí, que por lo tanto tenía que seguir esperando.
Y desde el municipio de Colón, la dama de blanco Tania Echeverría alerta a la situación de su esposo Leilandis Puentes Vargas, actualmente en el Combinado Sur de Matanzas.
Leilandis se está acusando de desorden público e incitación a delinquir. Casi todos los que están detenidos en el Combinado desde el 11 de julio ha sido por eso.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También hemos conocido que el opositor Virgilio Mantilla Arango, líder de la organización Unidad Camagüeyana, continúa en celda de castigo en la prisión Cerámica Roja y sin medicamentos para enfrentar los síntomas post-COVID. Así lo dijo a Radio Martí Jordan Marrero Huerta, el presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey.
Las autoridades de la mencionada prisión han incrementado las restricciones contra el prisionero político de conciencia y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien permanece en una de las celdas de castigo tapiadas por tiempo indefinido. Lo cierto es que hasta el día de hoy, en que se hace pública esta noticia, el prisionero político Mantilla Arango continúa esperando por asistencia médica, pues las afectaciones que presenta producto a la COVID-19 lo limitan de muchas cosas, entre ellas respirar correctamente. Sin embargo, la señora Emily Prieto, esposa de Virgilio Mantilla, se presentó el viernes 3 del mes en curso en la prisión para entregar la java de alimentos y aseos de su cónyuge y obtener información sobre su estado de salud, información que le fue negada por los militares. La fe de vida, de estado de salud, de cómo está físicamente, es la información que nos puedan dar los militares de dicha prisión. Y reiterar de que en estos momentos continúan negándose esa información a sus familiares.
Mantilla Arango fue condenado en diciembre del año 2020 a 7 meses de privación de libertad por el supuesto delito de acaparamiento. Salió de la cárcel en julio del 2021, siendo condenado nuevamente el 23 del mismo mes en el Tribunal Municipal de Florida por el delito de desacato a 9 meses de prisión. Y del 7 al 24 de septiembre, varias plataformas de redes sociales del Departamento de Estado norteamericano, incluida la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y las cuentas de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, publicarán una serie de contenidos sobre el tema de los presos políticos en Cuba, junto con la etiqueta «Presos, ¿por qué?». En un correo electrónico a Radio Martí, un vocero del departamento dijo que la campaña comenzará con infografías básicas sobre la situación de los presos políticos en Cuba y una introducción de la campaña seguida de un perfil diario de un preso. Señaló que muchos, aunque no todos, fueron encarcelados como consecuencia de su participación en las protestas del 11 de julio. Cada perfil destacará quiénes son, por qué están detenidos y cuánto tiempo han estado detenidos. La campaña tiene como objetivo comunicar a la audiencia que la detención arbitraria de manifestantes pacíficos y sus juicios por motivos políticos son una afrenta a los derechos humanos del pueblo cubano y sus demandas de libertad. Precisamente la Casa Blanca anunció hoy miércoles la continuación por otro año del ejercicio de ciertas autoridades con Cuba bajo la Ley de Comercio con el Enemigo, uno de los estatutos que regulan el embargo comercial a la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La medida, que estaba vigente hasta el 14 de septiembre, queda extendida por otro año con el nuevo memorando firmado por el presidente Joe Biden. El comunicado dice que por la presente él determina que la continuación del ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba durante un año es de interés nacional para el país. El memorando fue enviado por el presidente al Departamento de Estado y del Tesoro. El mismo autoriza al secretario del Tesoro a publicar la medida en el Registro Federal para ser implementada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. El embargo comercial, económico y financiero de Estados Unidos en contra del régimen cubano fue impuesto parcialmente en octubre de 1960 en medio del acercamiento de La Habana a la Unión Soviética y como respuesta a las expropiaciones de propiedades y bienes estadounidenses en la isla. La serie de legislaciones parciales y directivas presidenciales fueron codificadas como una sola ley por el Congreso con la Ley Helms-Burton de 1996. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En otra información, el directorio democrático cubano expresó consternación porque un mes y medio después de la represión contra manifestantes pacíficos en Cuba, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no ha condenado la violencia del régimen de La Habana. En una carta a Bachelet, el directorio dice que desde las protestas del mes de julio, ni la alta comisionada ni el Consejo de Derechos Humanos han condenado, anunciado una investigación o emitido una declaración sobre las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron y siguen sucediendo en Cuba. La misiva de la organización con sede en Miami señala que grupos de derechos humanos han documentado más de 1,000 personas arrestadas por ejercer el derecho a manifestar su opinión pacífica y públicamente. El texto agrega que es inaceptable que la más alta instancia mundial en materia de derechos humanos mantenga un silencio que puede interpretarse como cómplice de los ejecutores. Finalmente, le pide a Bachelet que reconsidere su actitud y actúe a la altura de la importante posición que ocupa. También queremos comunicarles que en estos momentos, frente a la Casa Blanca en Washington, D.C., un grupo de cubanos se encuentra manifestándose y pidiendo el apoyo para todos los detenidos tras las protestas del 11 de julio en la isla y también por todos los presos políticos. Así que en próximos espacios informativos estaremos ampliándoles mucho más sobre esta protesta que se está realizando aquí en la capital de los Estados Unidos. Vamos a hablar ahora de la situación del coronavirus y el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó hoy que durante la jornada del martes se registraron 8,317 casos nuevos de COVID-19 y 86 fallecimientos a causa de la enfermedad. Según estos datos oficiales, que no han sido confirmados de manera independiente, el país acumula 712,992 contagios y 5,967 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. De acuerdo con el reporte de las autoridades sanitarias, permanecían ingresados 98,655 pacientes. De ellos, 54,836 tienen síntomas sospechosos, 39,629 son confirmados activos y el resto está en vigilancia epidemiológica. Por provincias, Pinar del Río reportó el mayor número de nuevos contagios con 1,563 durante la jornada de ayer, seguido por Santispíritus con 878, Las Tunas con 838, Santiago de Cuba con 679, La Habana con 652 y Camagüey con 618 entre los territorios más afectados. Y el Papa Francisco, en su audiencia general de los miércoles, en un mensaje en español pidió por la vida de los sueños y las esperanzas en Cuba en ocasión de la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Y en este día, los cubanos celebran a su patrona y madre, la Virgen de la Caridad del Cobre. Con un recuerdo agradecido de mi peregrinación a su santuario en septiembre de 2015, quiero presentar nuevamente a los pies de la Virgen de la Caridad la vida, los sueños, las esperanzas y dolores del pueblo de Cuba. Que donde quiera que haya hoy un cubano, experimente la ternura de María y que ella los conduzca a todos hacia Cristo el Salvador. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.
El Papa Francisco visitó Cuba del 19 al 22 de septiembre del 2015 en un viaje que incluyó también Estados Unidos. La isla, como en el exilio, los cubanos celebran este 8 de septiembre la fiesta de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. José Luis Ramos tiene la noticia.
Cada 8 de septiembre se celebra el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Los católicos cubanos ponen ante ella la devoción y confianza que un hijo pone en su madre, dijo el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez.
La devoción a la Virgen de la Caridad es algo que está metido, forma parte de la memoria de nuestro pueblo.
Este año, nuevamente ante la situación epidemiológica, cada provincia cubana tiene sus medidas restrictivas, por lo que cada diócesis preparó un programa ajustado a la realidad, señaló el obispo. La Virgen de la Caridad del Cobre es la patrona de Cuba, recordó Monseñor García en declaraciones a Radio Martí.
Mucha fe en Dios, Señor. Estamos viendo los mismos acontecimientos donde quiera que hay, que cuando hay veces que ponemos confianza en los hombres, y solamente en los hombres, y hay veces que nosotros mismos nos damos cuenta que si no contamos con Dios, con su justicia y también con la calidad de su palabra, no, las cosas no van bien.
Entre tanto, en Miami, la celebración en honor a María de la Caridad será presidida por el arzobispo Thomas Wensky y tendrá lugar en los predios del Santuario Nacional al cumplirse 60 años de la llegada al exilio de la imagen de la Virgen de la Caridad, réplica de la original que se encuentra en la Basílica del Cobre. Luis Gutiérrez Areces, que trajo la imagen a Miami escondida en una maleta, recuerda ese día con alegría. El rector del santuario, padre Fernando Hería, en su mensaje por el 8 de septiembre, dijo que a pesar de todo lo vivido en estos largos años de dictadura y exilio, la Virgen de la Caridad continúa siendo parte indisoluble del alma del cubano tanto dentro como fuera de Cuba. Ella nos hará encontrar un camino común hacia la libertad y la reconciliación.
Y ella fue la primera valsera y para mí eso tiene una gran importancia. Llegó a Cuba bajo una tormenta y nos trajo la paz. Y yo vivo confiado de que pronto, muy pronto, la paz regresará nuevamente a Cuba libre y soberana. Porque ya hemos aguantado bastante.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Con 16 minutos y con la bendición de la Virgen de la Caridad del Cobre, esperemos que siempre nos proteja. Vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Como siempre, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, hoy en el Día de la Virgen vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, mientras el disturbio de la región central del Golfo de México se dirige hacia la bahía de Pensacola, llevando muchas lluvias desde Tallahassee hasta Orlando y San Agustín, las altas presiones del Atlántico se extienden sobre el grupo de las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, así como el norte del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, mañanas soleadas, noches con poca nubosidad y parcialmente nublado en la tarde, que parece mantenerse durante todo el resto de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, fundamentalmente entre la zona occidental y central, pero poca nubosidad para las provincias orientales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos en otras informaciones y lo conocíamos al inicio del día. Un sismo de magnitud 7,1 sacudió la Ciudad de México y regiones aledañas. Esto fue la noche del martes, dejando hasta el momento un fallecido. El informe lo tiene la Agencia Francesa de Prensa.
Un temblor de magnitud 7,1 sacudió el martes la capital mexicana y zonas aledañas, dejando hasta el momento una persona fallecida tras la caída de un poste en el estado sureño de Guerrero. El movimiento telúrico tuvo su epicentro 11 kilómetros al sureste del puerto de Acapulco. El sismo también se percibió en algunas regiones de los estados de México, Puebla e Hidalgo, sin que se reporten graves daños en infraestructura. Los habitantes de Ciudad de México aún tienen fresco el trágico recuerdo del sismo de 7,1 registrado el 19 de septiembre de 2017, que sacudió al centro del país y dejó 369 fallecidos.
Y la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios pidió a la comunidad de donantes internacionales fondos por valor de hasta 588 millones de dólares para asistir a los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. Según el organismo, unos 8 millones de personas precisan asistencia de emergencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, ya que debido a los efectos del cambio climático y de la pandemia del COVID-19 se ha agudizado el hambre severa. En una nota de prensa, la ONU explicó que los recursos solicitados les permitirían ejecutar el plan de respuesta humanitaria para esta región hasta diciembre del año 2022. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y el relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados están rechazando recientes reformas a la ley de la carrera judicial y a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República de El Salvador y urgen al Estado a respetar las garantías para la independencia judicial y de la Fiscalía. La nueva normativa también determina que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá tomar las medidas pertinentes para cubrir las sedes judiciales que queden vacantes. La Comisión Investigadora y el relator de la ONU ha subrayado que si bien el traslado de plaza de las personas operadoras de justicia puede tener un fin legítimo, las transferencias y rotaciones no deben decidirse de manera arbitraria, sino responder exclusivamente a criterios objetivos y ofrecer una oportunidad para la impugnación de dichas medidas. Continuamos con más informaciones y ahora nos vamos hasta Venezuela. Defensores de derechos humanos están expresando preocupación por la situación de la salud de los presos políticos en ese país. Los pormenores llegan desde Caracas en la voz de Carolina Alcalde.
Abogados del periodista y activista político Roland Carreño, detenido desde octubre del año pasado, señalado de presuntamente estar vinculado con la huida a España del líder opositor Leopoldo López, acudieron a tribunales para exigir su libertad inmediata, tras haber sido trasladado de emergencia el lunes por la noche a una clínica de Caracas, donde le diagnosticaron COVID-19 y neumonía bilateral. Ana Leonora Costa, una de las abogadas de Carreño, reiteró que desde hace 11 días habían estado solicitando atención médica para el periodista, que padecía una crisis de hipertensión.
Esto nos llama a la reflexión de la situación que están viviendo hoy los presos políticos, de la solicitud que hemos hecho de que sean liberados Roland Carreño y todos los presos políticos que hay en Venezuela, ya que en las cárceles venezolanas no hay un plan efectivo de vacunación, no hay una atención médica adecuada.
En tanto, según el Foro Penal, 42 de las 262 personas consideradas presos políticos en el país enfrentan una situación de salud crítica. Alfredo Romero, director presidente de esa organización, reiteró que es responsabilidad del Estado venezolano garantizar atención médica en los centros penitenciarios del país y se refirió al retardo procesal que evidencian todas las causas de presos políticos.
Lo más grave aún es que de los presos políticos no condenados, 128 llevan más de 2 años presos. Y esos 128, 17 no han tenido audiencia preliminar.
Según el Foro Penal, desde el 2015, 9 presos políticos han muerto en custodia del Estado venezolano, que se ha comprometido a implementar mejoras en el sistema judicial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Con 22 minutos avanzamos. En más informaciones vamos a noticias que se originan aquí en los Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken participará el 14 de septiembre en una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para testificar sobre la retirada de Afganistán de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Aunque el panel está integrado en su mayoría por senadores del Partido Demócrata, legisladores de todo el espectro político criticaron al presidente Joe Biden por lo que consideran como errores de planificación en la salida de Afganistán y fallas para prevenir el rápido avance del Talibán. Los republicanos culpan abiertamente a Biden, pero los demócratas expresaron que quieren examinar todos los acontecimientos relacionados con la guerra de 2 décadas en el país asiático. Biden defendió su decisión de completar la salida total de Afganistán el 31 de agosto, afirmando que era el momento de poner fin a la guerra más larga de la historia de los Estados Unidos. Y el juicio a 5 acusados por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 continúa en la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo. El informe lo tiene John Burnett.
El proceso de enjuiciamiento de 5 personas acusadas por Estados Unidos de planear y ayudar en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que incluye el ataque al Pentágono y a las Torres Gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, se reanudó el martes después de una pausa de 1 año y medio debido a la pandemia del COVID-19. Khalid Saik Mohammad, un presunto alto rango de Al-Qaeda y supuesto autor intelectual de los ataques, se enfrenta a juicio junto con sus coacusados ante una comisión militar en la base estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba. Estos se enfrentan a cargos que incluyen conspiración, ataque a civiles, asesinato, secuestro de aviones y terrorismo, y de ser declarados culpables podrían ser condenados a pena de muerte. El proceso para llevar a cabo los juicios se vio retrasado por las impugnaciones legales entre fiscales y abogados defensores sobre qué pruebas pueden utilizarse, como el uso de información obtenida durante los interrogatorios que, según los abogados defensores, estuvo contaminada por la tortura. Los ataques, que acabaron con la vida de casi 3.000 personas, involucraron a 19 hombres afiliados al grupo terrorista Al-Qaeda y que secuestraron 4 aviones. 2 de ellos chocaron contra las torres del World Trade Center en Nueva York, derrumbándolas, y otro colisionó contra el Pentágono en Washington, D.C. El 4º avión se estrelló en un campo en el estado de Pensilvania. Estados Unidos respondió a este atentado mediante una invasión militar en Afganistán para atacar a Al-Qaeda y expulsar del poder a los talibanes que habían albergado al grupo terrorista. Las operaciones militares estadounidenses en Afganistán concluyeron a fines de agosto pasado, justo antes que los talibanes volvieran a tomar el control del país, casi 20 años después. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Con motivo de la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, este 8 de septiembre, Radio Martí transmitirá la misa en honor a la patrona de Cuba, que tendrá lugar en la Ermita de la Caridad de la ciudad de Miami. Aquí, en Radio Martí, comenzando a las 8 de la noche, la celebración del Día de la Virgen de la Caridad. A Jesús por María, la caridad nos une.
con 12:25, avanzamos en otras informaciones aquí en Radio Martí. Vamos al ámbito internacional y Francia ha iniciado un maratónico juicio sobre los atentados yihadistas que ocurrieron en París. Vamos con los detalles que le ofrece la agencia AFP.
En medio de un importante operativo de seguridad, comenzó el proceso por los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París. Uno de los ataques yihadistas más sangrientos en suelo francés. El mega proceso se desarrollará en el Palacio de Justicia de París durante unos 9 meses, con casi 1.800 partes civiles y 20 acusados, 6 de ellos juzgados en rebeldía. El principal acusado es el franco-marroquí Salah Abdeslam, de 31 años y único atacante con vida. Se estima que el primer momento importante del juicio comenzará a finales de septiembre con los testimonios de los supervivientes y allegados de las víctimas durante 5 semanas.
Pasaron casi 6 años de ese atentado, pasó el tiempo, pero necesitamos comprender un poco más lo que nos pasó y necesitamos pasar a otra cosa. Entonces vemos este proceso como una etapa.
La noche del horror comenzó poco después de las 21, cuando un atacante suicida activó sus explosivos cerca del Estadio de Francia, donde tenía lugar un partido amistoso de fútbol entre Francia y Alemania, con miles de personas en las gradas. Minutos después, 2 kamikazes provocaron la muerte de un conductor de autobús. Abdeslam también debía volarse, pero acabó huyendo a Bélgica, porque según los investigadores, su cinturón de explosivos era defectuoso. A continuación, en el centro de París, 2 comandos de 3 hombres cada uno dispararon contra terrazas de bares y restaurantes y balearon a los asistentes a un concierto en el Bataclan. El saldo del ataque fue de 130 muertos y más de 350 heridos.
Avanzamos en otras informaciones. La relatora especial de las Naciones Unidas, Anaïs Marín, advirtió que la represión en Bielorrusia llegó a niveles terribles y que la ONG Vyazna es una de las víctimas de los atropellos de la dictadura de Alexander Lukashenko. Por lo menos 10 personas, incluyendo el director de Vyazna, fueron detenidos a mediados del mes de julio por las fuerzas de seguridad en sendos allanamientos de oficinas y hogares de abogados y activistas. La relatora de la ONU dijo que la detención de la directiva de Vyazna fue arbitraria y políticamente motivada y demanda que no sean maltratados en prisión. El año pasado evaluó la situación de represión existente en Bielorrusia como catastrófica, pero ahora dice que le faltan las palabras para expresar su interpretación de las atrocidades. Y la policía de la provincia china de Sichuan arrestó a otros 8 residentes del poblado tibetano de Karse, entre quienes se encontraban 6 monjes y 2 monjas laicas, en medio de la represión desatada por las autoridades para frenar lo que describen como violación de los derechos al idioma y por posesión de imágenes prohibidas del líder espiritual del Tíbet, el Dalai Lama. Las autoridades chinas han prohibido el uso del idioma tibetano en la educación escolar y han arrestado a tibetanos por el solo hecho de abogar por la protección del idioma local. Sophie Richardson, directora de Human Rights Watch China, dice que la ola de arrestos demuestra que el gobierno de China no tolera evidencias de lealtad hacia lo tibetano, sino solamente hacia lo chino. Y las mujeres en Afganistán han comenzado a protestar desde el 2 de septiembre contra las restricciones del Talibán, comenzando en las ciudades de Herat, Kabul, Mazar el Sharif. Hasta aquí esta primera media hora del informativo de Radio Martín Noticias en este miércoles 8 de septiembre del año 2021. Le agradecemos la sintonía a todos los que nos escuchan a través de nuestras frecuencias y, por supuesto, a quienes nos siguen a través del Facebook Live. Gracias a todos ustedes. Mañana regresamos con más informaciones aquí a través de nuestras plataformas. Así que quienes nos sintonizan en la radio, continúen. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 y aquí seguimos con usted en este informativo del mediodía de Radio Martí. Segunda media hora, y en esta segunda media hora vamos a conocer y ampliar sobre el 33 aniversario de la fundación del Movimiento Cristiano Liberación. Conoceremos las denuncias que nos llegan a través de los reclusos del penal 5 y medio en Pinar del Río sobre las precarias condiciones en las que se encuentra. También te habrá opiniones respecto al anteproyecto del Código de Familia, la única norma jurídica que, aparte de la Constitución, va a llevarse a referéndum en la isla. Tendremos las declaraciones que ha hecho el púgil cubano Jordanes Ugaz y, por supuesto, participación de nuestros expertos. Aquí seguimos con usted, acompañándoles este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción se encuentra Elena Rodríguez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y en el micrófono Ariane González. Con esta información seguimos con las noticias. Al cumplir hoy 33 años de su fundación, el Movimiento Cristiano Liberación sigue enfocado en la causa de una Cuba libre y próspera por el bien de todos sus ciudadanos. Desde la provincia de Holguín, el doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional de la organización opositora, así lo expresó a Radio Martí.
Son 33 años de arduo trabajo, de sacrificio, de mucha esperanza y, sobre todo, siempre con la certeza de que es al pueblo de Cuba a quien le corresponde decidir nuestro futuro. Se ha trabajado muchísimo durante estos años, muchos proyectos, sobre todo con el propósito de movilizar, por supuesto, la ciudadanía hacia la lucha por los derechos, que es la piedra angular de una sociedad libre, plural, próspera. Sin el disfrute de plenos derechos, no hay garantías de una nación democrática ni de un país de leyes. A futuro, bueno, nosotros continuamos nuestro trabajo junto al pueblo, como parte del pueblo cubano, con todas las personas de buena voluntad dentro y fuera de nuestra nación, para definitivamente liberarnos de todas las miserias que nos castigan y que nos provocan tanto sufrimiento, tanto dolor en el orden espiritual, moral, material. Y por supuesto, ir construyendo desde la base, desde abajo, una Cuba para el disfrute de todas las personas, de buena voluntad, para todos los cubanos. Y más allá, que de una vez y por todas dejemos atrás el sectarismo, dejemos atrás los odios, dejemos detrás todos estos sistemas, estos regímenes totalitarios y de ambiciones de unos pocos. Es hora ya de que termine esta larga agonía, esta larga marcha por un camino que no conduce a ninguna parte, y reorientemos nuestros pasos hacia esa Cuba futura, a esa Cuba libre y próspera por el bien de todos los cubanos.
Vamos a conocer ahora esta denuncia que nos llega desde la isla. Reclusos del penal 5 y medio en Pinar del Río han dado a conocer las precarias condiciones en las que se encuentra y en riesgo de ser llevados a celdas de castigo. Desde esa provincia, el activista Esteban Agete dijo a Radio Martí que un grupo de reos se han comunicado con él en los últimos días vía telefónica para denunciar la situación que viven.
Entonces me han hecho llegar la información de que las condiciones dentro del penal son pésimas. El agua que les están dando para tomar y para bañarse es agua de una presa que está en el 7 de la carretera de Luis Lazo, que ahí es donde se bañan los animales, defecan, donde todo ahí. Y entonces esa misma agua es la que bombean para el penal y es el agua con que le cocinan los alimentos y el agua que ellos utilizan para todo. Lo otro es que la cantidad de comida que les dan a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, me explicaban que cabía en un vasito desechable. Quiere decir que el gramaje no se corresponde con la cantidad de kilocalorías que debe consumir una persona diariamente. Eso ha traído consigo que muchos de ellos han perdido peso. Lo otro es que los tienen hacinados, porque son barracas donde hay hasta 100 reclusos. Entonces, algunos han contraído COVID, otros no han contraído COVID, y entonces los tienen juntos unos con otros. Lo más difícil para ellos es la situación del medicamento, que no tienen medicamento independientemente de que por cualquier situación lo llevan a la celda de castigo. La celda de castigo se filtra, tiene humedad y ahí hay roedores y diferentes tipos de vectores dentro de la celda.
Y mientras el gobernante Miguel Díaz-Canel anunció la divulgación y debate del anteproyecto del Código de la Familia, la única norma jurídica distinta a la Constitución que se lleva a referendo. Yolanda Huerga tiene los comentarios de un jurista.
El anteproyecto del nuevo Código de Familia será publicado próximamente para luego ser llevado a consulta especializada y posteriormente presentado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. El texto reelaborado será sometido a referendo popular.
El tema importante en el Código de Familia, la primera es definir o recoger en el Código desde el punto de vista legal los tipos de familia que va a reconocer el Estado cubano: familia convencional, familia monoparental. Para mí un tema que se va a incluir ahí es el tema del matrimonio y de la familia de parejas del mismo sexo,
indicó el abogado independiente Julio Ferrer.
Otro tema que es importante es el de la sucesión. Por ejemplo, dos personas del mismo sexo vivían juntos como si fueran un matrimonio, pero no están casados legalmente. Entonces, esa persona fallecía y la otra, aunque había sido su pareja de hecho, legalmente no tenía ningún derecho.
En el caso de las parejas heterosexuales, si no son casados legalmente, el sobreviviente tiene la opción de hacer un reconocimiento de matrimonio no formalizado y adquiere la condición de casado legalmente y, por ende, el derecho a la sucesión. Otro de los retos del nuevo código sería que esté acorde con las regulaciones migratorias vigentes en Cuba desde 2013, que marcaron un cambio en la manera de los cubanos de entrar y salir del país, lo cual influye definitivamente en las relaciones familiares. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, 11 paracaidistas del Team Eagle descenderán este jueves 9 de septiembre en el Memorial Cubano en Miami, en homenaje a los manifestantes que salieron a las calles de la isla el pasado 11 de julio para protestar contra el gobierno. El grupo, conformado por paracaidistas cubano-americanos, dijo en un comunicado que el motivo de este salto es apoyar la lucha de sus compatriotas en Cuba por la libertad. La nota de prensa agrega que el equipo escogió el Memorial Cubano para rendir honor también a las personas que han muerto en el mar tras escapar de la isla y en la lucha por la libertad de Cuba. El equipo fue fundado en el año 2016 y nombrado así por Yuset Hernández, fallecido el año pasado de un salto en paracaídas. El mal tiempo obligó al Team Eagle a suspender un salto programado para el sábado 11 de agosto, con el mismo objetivo de expresar su apoyo a la lucha por la libertad en la isla. Y el boxeador cubano Jordenis Ugaz recibió el 7 de septiembre las llaves de la ciudad de Miami de manos del alcalde Francis Suárez. Después de la ceremonia, el púgil ratificó en el restaurante Versalles que el pueblo cubano tiene que luchar por su libertad.
No, el mensaje que yo siempre digo, mi pelea fue dedicada al pueblo, sobre todo a los hombres y mujeres que tienen una libertad. El hecho de hoy se lo dedico también a todos esos hombres que tienen un cambio que viven dentro de Cuba. El pueblo cubano que tiene que luchar por su libertad, tiene que luchar por su libertad. Damos un país donde todo el mundo pueda pensar diferente, donde todo el mundo se pueda vivir, donde se pueda vivir dignamente. Y eso, hay que luchar por la libertad.
Jordanes Ugaz ha usado sus redes sociales y su proyección mediática para lanzar mensajes de apoyo a todos los cubanos que luchan por los derechos humanos y la democracia. Con 39 minutos. Ya estamos en tiempo de conocer, porque el tema lo está indicando, que nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto como siempre, Ariane, estar contigo aquí en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a tener información en el espacio actualizado sobre el estatus de Luis Manuel Otero Alcántara. Uh-huh. Hemos logrado establecer la comunicación con Enix Berger, su tío, Dios mediante, para tener información sobre qué está ocurriendo, como había publicado hace un par de días su novia, la curadora de arte Claudia Jean-Louis, hablando sobre la expectativa, las cantidades de veces que se le ha negado el cambio de medida cautelar, el estatus dentro de la prisión, y su tío tiene información actualizada que la va a compartir con nosotros también. Excelente. Vamos a tener información sobre los activistas de Pinar del Río, un grupo de Isla de la Juventud, un grupo importante del Partido Autónomo Pinero, fue liberado bajo fianza en el mismo proceso que enfrentan el resto de los opositores en las demás provincias que participaron en la protesta del 11J. Uh-huh. Pero los de Isla de la Juventud llevaban ya casi 2 meses en prisión. Wow. Desde el 11. La víspera fueron puestos algunos de ellos en libertad y vamos a intentar tener actualización sobre el tema. Y el tema del COVID no va a faltar. Vamos a tratar de enfatizarnos desde el punto de vista médico.
Porque los casos van subiendo ahora.
La situación del colapso hospitalario. Uh-huh. El doctor Alexander Raúl Pupo Casas recientemente pidió una asistencia humanitaria, un rescate humanitario para Cuba en medio del desastre sanitario que hay. Vamos a ver si podemos hablar con algunos médicos y tenemos el testimonio de las instituciones hospitalarias correspondiente a sus territorios, de cuál es el escenario, porque hay algo interesantísimo en todo esto. Hay una discrepancia informativa tremenda entre lo que está diciendo el órgano central informativo en La Habana y los diarios provinciales.
Sí.
Ayer el diario El Artemiseño pues reconoció que estaban casi falleciendo 100 personas en la provincia de Artemisa. Sin embargo, esto no aparece en el reporte del Ministerio de Salud Pública. Y lo mismo está ocurriendo con la prensa, con Sol Televisión en Guantánamo, específicamente en Baracoa, que son la fuente fundamental de lo que está ocurriendo en el hospital de ahí. Es decir, que esos son los temas.
Interesantes, no se lo pierdan. 2:00 p.m, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. 12:42 y nosotros continuamos con nuestra misión, que son las noticias. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken llegó a la base aérea de Ramstein en el sur de Alemania hoy miércoles para conversar con el ministro de Relaciones Exteriores alemán Heiko Maas sobre Afganistán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
A su llegada, Blinken se reunió con el personal a cargo de las operaciones de evacuación de Kabul. Los dos diplomáticos celebraron su propia reunión antes de unirse a una reunión virtual con otros ministros. El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas. Él dice que quieren hablar sobre cómo pueden continuar la misión de evacuación que aún no ha terminado, pero también buscar respuesta a todas las preguntas sobre cómo irán las cosas en Afganistán y cómo encontrarán una posición común sobre todas esas cuestiones. La base de Ramstein se ha convertido en un lugar de llegada temporal para la evacuación de personas de Afganistán, con alrededor de 34.000 personas que han volado y han hecho escala en la base estadounidense. Unos 22.000 evacuados ya han abandonado la base hacia Estados Unidos u otros países. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y José Miguel Vivanco, el director de la División Américas de la organización Human Rights Watch, dijo que la decisión de la Corte Suprema de México de declarar inconstitucional la penalización del aborto es una excelente noticia. Vivanco dijo que se trata de un paso histórico para los derechos humanos de las mujeres y que la penalización del aborto ha fracasado y debe terminar en México y en el resto de la región. Con 12:43, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Kabul, un grupo de mujeres protestó este miércoles en las calles de Afganistán en contra del gabinete anunciado el martes por los talibanes para reivindicar su derecho a formar parte del futuro político de Afganistán tras la caída del anterior gobierno. Jerusalén, la tensión entre presos palestinos y las autoridades penitenciarias de Israel ha aumentado tras la fuga de 6 reos palestinos de una cárcel de alta seguridad israelí que siguen evadidos desde el pasado lunes. Teherán, el presidente iraní Ebrahim Raisi advirtió este miércoles de que un enfoque no constructivo hacia Irán por parte del Organismo Internacional de la Energía Atómica puede afectar negativamente a las negociaciones nucleares ahora en suspenso. Bruselas, el presidente del Consejo Europeo Charles Michel ha instado hoy miércoles al presidente ruso Vladimir Putin a cooperar con la Unión Europea para tratar la situación en Afganistán, donde Bruselas y Moscú comparten intereses. Rabat, el primer ministro de Marruecos espera que las elecciones de este miércoles concluyan con una tasa de participación importante después que un 12% de los electores hubiese participado antes del mediodía por encima de los datos de los comicios del 2016. Con 45 minutos y este 8 de septiembre el Movimiento Cristiano Liberación celebra su aniversario número 33 y coincide además con la celebración del Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. Vamos a conocer a través de estos 33 años todo el trabajo que ha estado realizando el Movimiento Cristiano Liberación, lo que sigue haciendo y sobre todo la búsqueda de la justicia sobre la muerte de su líder, Oswaldo Payá. Carlos Payá, el representante del movimiento en España y en Europa, está con nosotros aquí en Radio Martí. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Háblanos un poco sobre estos 33 años del MCL.
Bueno, yo no quería dejar pasar la oportunidad de recordar que hoy hay un miembro del Movimiento Cristiano Liberación que no puede celebrar este aniversario en libertad, que es Yandier García Labrada, que está en prisión desde el 6 de octubre por protestar en una cola y ha sido condenado a 5 años. Uh-huh. Quisiéramos tener un especial recuerdo para él y también para todos los presos políticos que hay en Cuba, pero recordarlo sobre todo a este hermano joven nuestro del Movimiento Cristiano Liberación.
Claro.
Como bien sabéis, el movimiento se hizo coincidir su fundación con el Día de Nuestra Patrona. No fue un gesto casual. Sabéis que el movimiento salió y se creó en una parroquia, en la parroquia del Cerro.
Sí.
Y han sido múltiples las iniciativas que hemos tenido siempre en aras de encontrar un camino de reconciliación, pero un camino de justicia para conseguir un verdadero cambio dentro de Cuba. No ese cambio fraude que ya anunciaba Oswaldo Payá y que se está produciendo hace tiempo.
Sí.
Usted hacía mención también hace un momento en la búsqueda de la justicia, ¿no? Sabéis que desde hace ya más de un año en la web change.org estamos pidiendo una investigación que aclare las muertes de Oswaldo Payá y Harold Cepero. Uh-huh. Se encuentra muy fácil porque está creando simplemente investigación ONU Payá. No hay necesidad de explicar el enlace, así la gente puede entrar. Como decía antes, el movimiento ha tenido muchas iniciativas, todas en ese camino, y si usted me permite, pues estoy dispuesto a contestarle lo que desea al respecto.
Por supuesto, queremos saber qué iniciativas en estos momentos ustedes están llevando, porque además incluso ustedes están llevando esa campaña por Yandier, ¿no?, pidiendo además y exigiendo su liberación y el acoso que está sufriendo además su hermano, Carl.
El hermano de Yandier. El hermano de Yandier, que eso reflejó el otro día Radio Martí también, Irán Almaguer Labrada, que es hermano de Yandier García Labrada, que es una persona minusválida visual, que tiene problemas de comunicación por la zona donde vive, está constantemente hostigado, constantemente amenazado por la policía por su permanencia dentro del Movimiento Cristiano Liberación, y sobre todo para que no divulgue la que ya le es difícil de hacer por su falta, los problemas de comunicación que tiene, para que no divulgue la situación de su hermano. Uh-huh. También queremos recordar este sufrimiento que están haciéndole pasar a Irán Almaguer Labrada. El Movimiento Cristiano Liberación, como decíamos antes, ha tenido múltiples iniciativas, la más conocida, por supuesto, el Proyecto Varela, pero ahora mismo estamos enfocándonos en una campaña por la solidaridad con el pueblo cubano, que tiene 11 puntos que yo resumiría de una manera, con una palabra muy clara. Uh-huh. Hay que sudafricanizar el tema cubano. ¿Qué significa eso? Hay que tratar a Cuba como se trató en su momento al apartheid de Sudáfrica. Es decir, al régimen de Sudáfrica, que estaba oprimiendo al pueblo de raza negra y la gente sabía lo que estaba pasando allí y sabía el sufrimiento, pues no se le permitía participar en eventos, sí. Se le hacía embargo de armas, había una serie de medidas internacionales y de condena, y todo el mundo estaba de acuerdo. Pues ¿por qué no se hace lo mismo con Cuba? Nosotros, entre los puntos que planteamos, sí que dejamos claro que hay que dejar abiertos canales para que la ayuda humanitaria llegue al pueblo, porque no se trata en uh-huh. ningún caso de aislar al pueblo cubano, sino de aislar a ese régimen, a esa nomenclatura, de esa junta económico-militar, que tiene toda una serie de ventajas, que viaja, que incluso entra en los Estados Unidos, que participan sí. en eventos, que son dueños de negocios, claro. que hacen negocios, se hacen negocios con ellas desde Occidente, y decimos, ¿por qué con Cuba hay un trato tan diferente? Ayer por mismo supuesto. Antonio Díaz, nuestro secretario general, decía que la Unión Europea estaba condenando a Bielorrusia por la violación de los derechos humanos. Sin embargo, la Unión Europea con Cuba mantiene todo tipo de prebendas y ventajas.
Así es. Es decir, y estaremos pendientes, y perdone que le interrumpa, sí, estaremos pendientes, sí, por sí. supuesto, a todas las actividades, el tiempo vuela. Quiero agradecerle, claro. Carlos, estos minutos, y como siempre, aquí en Radio Martí estaremos conociendo y dando a conocer todo lo que el Movimiento Cristiano Liberación hace por la libertad de Cuba, 33 años, y van a seguir. Muchas, gracias, Carlos Payá.
Muchas gracias por este espacio que nos dais. Muchas gracias. Buenas tardes.
Cambiamos de tenor informativo, y el 37% de las especies de tiburones y rayas están amenazadas de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La organización además alertó del peligro que acecha al mayor lagarto del mundo, el dragón de Komodo, en Indonesia. La agencia AFP tiene las declaraciones de Ricardo Tejada, el director de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Más de un tercio de todas las especies de tiburones y rayas se encuentran amenazadas de extinción. Eso anunció el fin de semana la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que como causas nombró la sobrepesca, la degradación o desaparición de sus hábitats naturales o el cambio climático. La lista roja de la Unión, que desde 1964 cataloga y monitorea la salud de la biodiversidad del planeta, alertó también del peligro que acecha al mayor lagarto del mundo. El dragón o monstruo de Komodo puede llegar a medir 3 metros y pesar 90 kilos, pero apenas sobreviven unos 1.400 ejemplares en las costas de Indonesia. De las más de 138.000 especies clasificadas del planeta, el 28% están amenazadas.
Me llamó a los rinocerontes.
Obviamente están el rinoceronte blanco y el rinoceronte negro, especies grandes que han perdido mucho hábitat, que son víctimas de la caza furtiva. Hay una especie que no se sabía que estuviera en peligro de extinción hace unos años, y esa es la jirafa. A esto se le llama desaparición silenciosa.
La desaparición silenciosa.
En el Congreso Mundial de la Naturaleza de Marsella, los conservacionistas quisieron, sin embargo, dar señales de esperanza con la creación de un nuevo estatus verde. Las historias de éxito para salvaguardar la biodiversidad. Por ejemplo, el cóndor californiano estaba clasificado como en peligro crítico desde los años 90, pero gracias a programas de reintroducción de la especie y a una fuerte protección, ya cuenta con 93 ejemplares adultos.
12:53, tiempo de noticias de los deportes aquí en el informativo de Radio Martí con Edemio Navas. Edemio, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Ariane, exactamente en 37 minutos en Cooperstown, estado de Nueva York, después de ser electos, tanto Derek Jeter como Larry Walker ya van a formar parte de forma oficial como nuevos integrantes del Salón de la Fama de Cooperstown, donde hay grandes estrellas de toda la historia del béisbol, incluyendo, bueno, a ese gran cubanazo con el nombre de Tani Pérez, quien llegó en el año 2010. Hay un grupo grandísimo de peloteros cubanos que están en Cooperstown. Esta ceremonia va a comenzar, reitero, a las 1:30 de la tarde, y Jeter y Walker fueron escogidos por la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos, y también entrarán al Salón de la Fama el ex receptor Ted Simmons, el primer director ejecutivo de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, Marvin Miller, y los ganadores del premio Ford Frick por excelencia en transmisiones, Al Michaels en el 2021 y Ken Harrison en el 2020. Así que un grupo grande entrando al Salón de la Fama de Cooperstown. Y bueno, Jeter, señores, qué decir de ese gran torpedero del equipo de los Yankees, quien jugó durante 20 años siempre con Nueva York y fue convocado 14 veces al Juego de las Estrellas y ganó Series Mundiales con los Yankees 96, 98 al 2000. Y bueno, después en el 2009, actualmente es ejecutivo del equipo de los Marlins de Miami. Y uno de los jugadores más completos de su generación, el canadiense, y quien jugó durante muchos años en Colorado y también Expos de Montreal, Larry Walker, jugó casi 2 décadas en Grandes Ligas con brillantes números. En cuanto al boxeo, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fungirá como comentarista invitado en la transmisión de pago por evento, o sea, pay-per-view, que va a protagonizar este sábado por acá por el sur de la Florida. El ex campeón de los superpesados, el norteamericano Evander Holyfield, contra Victor Belfort, quien, bueno, fue grande en artes marciales mixtas. Por otra parte, se pudo conocer que ESPN va a transmitir tanto en inglés como en español y por varios canales todos los partidos de la Copa Mundial de Béisbol Sub-23, que se jugará en Sonora, México, del 23 de septiembre al 2 de octubre próximo. Y el equipo cubano estará debutando este jueves 23 ante el equipo de República Dominicana. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Y nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La cantante Janet Jackson anunció que su documental biográfico titulado Janet se estrenará en enero. El documental de 4 horas incluye imágenes de sus conciertos, de su vida personal y familiar con sus hermanos, los Jackson, películas caseras y entrevistas con amigos y amigas como Mariah Carey y Paula Abdul, quienes comentan sobre el impacto y la personalidad de la cantante. El documental, que ha tardado 5 años en desarrollarse, analiza su ascenso a la fama y algunos obstáculos también que Janet Jackson ha tenido que superar. Producido por A&E y Lifetime, el documental se estrenará en enero de 2022 en conmemoración del 40º aniversario del primer álbum de la estrella. La cantante de Rhythm and Blues, Anita Baker, anunció que la batalla por su catálogo y sus grabaciones masters finalmente quedó resuelta. Baker tuiteó recientemente que sus hijos están regresando a casa, refiriéndose a sus primeros 5 álbumes. The Songstress, de 1983, The Rapture, del año 86, Giving You the Best That I've Got, del año 88, Compositions, 1990, y Rhythm of Love, de 1994. La cantautora Taylor Swift, cuya lucha por el control de sus primeros 6 álbumes ha sido muy pública, apoyó a Anita Baker durante todo el proceso. Swift anunció en 2020 que volvería a grabar cada uno de sus primeros 6 álbumes para mantener la propiedad de su catálogo. Desde entonces ha lanzado Fearless, versión Taylor, en abril, y anunció que Red, versión Taylor, llegará el 19 de noviembre. Alejandro Escalón, Voz de América.
Al cierre de este informativo vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Agentes de la seguridad del estado detienen al opositor Guillermo Fariñas en Santa Clara.
Opositores en la provincia de Matanzas denuncian aumento de la represión tras las protestas del 11J. El Departamento de Estado de los Estados Unidos lanza campaña Presos por qué, en apoyo a los prisioneros políticos en la isla. Directorio Democrático Cubano expresa en carta enviada a Michelle Bachelet consternación porque la ONU no ha condenado la violencia del régimen de La Habana tras el estallido social del 11 de julio y los cubanos veneran hoy a la Virgen de la Caridad del Cobre.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí en este miércoles 8 de septiembre del año 2021. Les hemos estado acompañando durante estos 60 minutos el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.